Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Autoridades de Nuevo León confirman un nuevo secuestro masivo de 12 personas en el municipio de Anáhuac. Detienen a Autlán de Navarro en Jalisco, Abraham Ceguera, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Localizan sin vida a la cantante Ana Belén Zamora, quien estaba reportada como desaparecida en Puebla desde el pasado 27 de marzo. Acusa Claudia Sheinbaum intentos de intimidarla con montajes después de su visita a Chiapas. Xóchitl Gálvez cierra sus actos de campaña en Michoacán y asegura que ganará, en tanto Jorge Álvarez Máynez, desde Tijuana, ofrece un cambio en la estrategia de seguridad. Anoche se realizó el segundo debate chilango. Los candidatos Santiago Taboada y Clara Brugada se proclaman ganadores. Salomón Chertorivsky asegura que es el único que presentó propuestas. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa gana el referéndum para refrendar su plan de gobierno al obtener el sí en 9 de las 11 preguntas consultadas a la ciudadanía.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 22 de abril del 2024, en esta mañana en la que saludo ya de vuelta, cosa que me da muchísimo gusto, mi querido Oscar. ¿Cómo estás, Oscar Reyes? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por este recibimiento. Un saludo a toda la gente del auditorio. Ya de vuelta aquí en Radar 99.
¿Dónde andabas,
Oscar? Andaba incapacitado por una semanita, pero ya estamos todos listos.
Eso, muy bien. Pero ya de vuelta, qué gusto tenerte acá. Y además, buen día para volver al micrófono con el día post-debate del debate chilango de anoche, que estuvo interesante. En general, creo que más allá de las percepciones que ya nos compartirá usted si quiere, lo que leí es que gustó más que el debate presidencial. Creo que en buena medida se debe a que tienen estas bolsas que se supone que tenían en el primer debate presidencial y que, dicen los candidatos, los moderadores usaron para plantearles preguntas y en lugar de dejarles la libre discusión, y que en estos debates chilangos sí tienen bolsas pues para debate, decir lo que quieran decir, ¿no? Ya sea para lanzar propuestas o para sacar los chacos o para aventarse el agua, que si está clara o no está clara o que está contaminada o no. En fin, que ayer estuvo interesante, un debate de hora y media, más corto que el debate presidencial también, y ya lo habremos de analizar con nuestras invitadas e invitados a lo largo de esta mañana. Oscar, la invitación para nuestros amigos del auditorio que se quieren comunicar con nosotros.
Claro que sí, ya saben que pueden escribirnos a partir de este momento en el teléfono aquí en cabina y el WhatsApp. El número es el 55-529-2599 o también nos pueden escribir en redes sociales con el hashtag en X, se llama Radar99, o también escribiéndonos a nuestras cuentas personales, que es arroba Oscar-Reyma, en la tuya, Mario, ¿cuál es?
Arroba Mario Campos, y nos dará mucho gusto, como siempre, recibir sus comentarios, sus puntos de vista. ¿Qué le pareció el debate? ¿Le gustó alguno de los participantes? Ahora Salomón llevó palomitas.
No.
creo que
llevaba los carteles.
Llevaba menos carteles ahora. Clara creo que llevaba como papelería de lumen, porque luego no encontraba uno de las 6 torres de Mítica que llevó. Sí. Ya en el siguiente bloque ya lo encontró, ¿no? Lo tenía archivado con la, no sabes si la M de Mítica o T de Torres o C de Cártel Inmobiliario, pero no lo encontraba. Pero bueno, es parte de la del anecdotario de ayer. No sé qué hicieron con las botellitas que llevaba Taboada de catálogo de aguas, de muestras de la Miguel Hidalgo, de Benito Juárez y de Iztapalapa, y Clara Brugada, que llevó su termo con todo y su popote. No sé por qué no tomó del agua que llevaba, pues, si estaba Clara. Pero bueno, estuvo interesante. Sí. Ayer, como siempre, además, el debate paralelo a través de las redes sociales de la gente que iba comentando cada cosa. Creo que la propuesta más llamativa, la de Salomón Chertorivsky, de convertir el viaducto otra vez en el río de la Piedad y volverle, sí, a meter agua, sí, sí, con lo cual pues habría que ver qué pasa con la vialidad, pero bueno, pues interesante, a fin de cuentas se trata de poner temas en la mesa. Uh-huh. 7:07, y si te parece, querido Oscar, pues vamos con los detalles de la información. Hay notas interesantes, entre otras en materia de seguridad, de violencia, que siempre, yo sé que son duras, pero importantes. Y de esto que pasó también con el recorrido de Claudia Sheinbaum ayer en Chiapas, que la detienen en un retén realmente de estos de hombres encapuchados. Algunos dicen que había hombres armados, que le dan un mensaje y le dicen, pues no es contra ustedes ni contra el gobierno. Hoy La Jornada trae una rayuela muy rara, dice, ¿cómo que quitaron la seguridad y solo quedó el de latinos? Pues ¿cómo que le quitaron la seguridad? Pues a ver... Si fue así, pues estamos ante una cosa que va más allá de la anécdota y que hace una candidata presidencial sin seguridad frente a un retén de hombres armados, ¿no? Si es que fue como dice la rayuela. En fin, que todo esto le tendremos los detalles.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos. Día importante porque hoy se discutirá en el Pleno y probablemente se vote el dictamen con el que Morena y sus aliados crean este fondo para las pensiones del bienestar, que dicen es para aumentar las pensiones que recibirá una persona al final de su vida laboral, pero que usted sabe se va a integrar pues de las Afores, de la gente que tiene más de 70 años, que no sabe o no las ha reclamado o por lo que sea, o no ha peleado ese recurso. Y bueno, pues ahora se discute, ya pasó por comisiones y hoy se espera su aprobación.
Y la cantante de rap Ana Belén Zamora Ramírez, conocida como Bella Rush, fue localizada sin vida en Puebla, de acuerdo con información que difundieron los familiares y amigos de esta artista. La joven, que tenía 33 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo y fue vista por última vez en la colonia La Libertad, en el centro de Puebla. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.
Y este domingo fue detenido Abraham Oseguera Cervantes, si le suenan los apellidos, es hermano del que llaman el Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes. De acuerdo con una ficha de detención, fue detenido en Jalisco. Y bueno, vamos a ver qué más información surge sobre esta detención. Acuérdense que el gobierno se ha tenido una política de no detención de altos perfil, ¿no? Esto que en otros sexenios se hacía de ir como por los capos, en este sexenio han sido algunos casos. No ha sido la constante y bueno, por eso llama la atención la captura pues de una figura en el entorno del Mencho pues, tan cercana.
Así es, y bajo esta misma línea un grupo armado secuestró a 12 trabajadores de la construcción en el estado de Nuevo León. Ocurrió en el municipio de Anáhuac, donde cerca de 8 hombres armados arribaron al lugar donde estaban estos trabajadores para llevárselos. La central de radio de la Secretaría Pública del Ayuntamiento recibió el reporte de secuestro por parte de los pobladores que fueron testigos de los hechos.
Radar electoral.
Bueno, y la violencia político-electoral no se detiene. Dos candidatos que buscaban alcaldías en diferentes estados fueron asesinados el pasado viernes. Uno fue Noé Ramos, buscaba ser alcalde de Ciudad Mante, en Tamaulipas, por el PAN. Y Alberto Antonio García, que era candidato de Morena para una alcaldía en Oaxaca. son 25 homicidios en contra de personas que ya eran candidatos, candidatas que buscaban un cargo de elección popular en este proceso electoral en curso.
Y también, bajo este contexto, ayer en Chiapas, mientras la candidata Claudia Sheinbaum encabezaba un meeting en la Plaza Central de Tapachula, se registraron 3 ataques armados en esa ciudad, en los que murieron 5 personas y 2 más resultaron ilesas, esto según los reportes de autoridades policiales.
Y bueno, esto que le decíamos, antes de llegar a Tapachula, iba el convoy de vehículos en donde viajaba Claudia Sheinbaum y lo detuvo un grupo de encapuchados en la entrada de Motocintla. Y está confuso porque hay quien lo plantea como un grupo de ciudadanos a los que Claudio Sheinbaum pues les da un poco el avión y les dice, sí, está bien, y se sigue. Hay quien lo plantea como un tema de seguridad porque era un grupo de hombres encapuchados y algunos de ellos armados. Por eso le digo que esto habría que verlo con lupa, digamos, porque parece una cosa seria. El chiste es que la para este grupo de personas, detienen el convoy, ella les escucha, no se baja del vehículo, y ahí le dicen que pues que les ayude a detener la ola de violencia que ha dejado la lucha entre grupos. Se dijeron simpatizantes de la 4T, y al llegar a Tapachula, Sheinbaum le restó importancia al hecho, y pues dice que, a ver qué le parece a usted, como si pudo haber sido un montaje para intimidarla. Escuche usted las palabras de Claudia Sheinbaum.
Llegaron, nos pararon, dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latino. Y luego les digo, al final me llamó mucho la atención que dijeron, y no somos ni fifís ni nada de eso,
Bueno, sí, llama la atención porque también estaba leyendo en el periódico que hubo varios pobladores en el meeting que salieron con pancartas de que pues no querían al Partido Verde. Hay que recordar que es ahora un candidato del Partido Verde quien va a la gubernatura. Y en fin, pues piden que haya revisión de los candidatos ahí locales.
Y acuérdense el clima de violencia que tiene Chiapas, ¿no? Que la semana pasada tuvimos aquí entrevista justamente de lo que se está viviendo en varios puntos del estado, la disputa entre grupos, el desplazamiento de población. Y bueno, pues ahora le tocó este retén, digamos, que alguna vez el presidente, por cierto, minimizó, y pues que es muy grave porque termina siendo alguien que no es una autoridad, pues decidiendo quién pasa y quién no pasa, interrogando, en fin, que por su parte también hay información de Xochitl Gálvez y de Álvarez Maínez.
Así es, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, cerró su gira por el estado de Michoacán ante militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD en la Plaza del Libertador Miguel Hidalgo. La aspirante opositora se dijo confiada de ganar las elecciones el próximo 2 de junio. Escuchemos cómo lo dijo.
Presidencia de la República. Tenga la certeza que seré la primera mujer en ser la presidenta y no cualquier mujer.
Por cierto, el próximo domingo hay el segundo debate presidencial. El que también tuvo gira fue por Tamaulipas, Jorge Álvarez Maínez, quien aseguró que los asesinatos de candidatos van a seguir mientras los partidos se subordinan al crimen organizado y la estrategia de seguridad no cambia.
Un país seguro, un país en el que se sientan tranquilas, y lo mejor es que lo vamos a hacer de buenas, bailando, cantando, sonriendo, porque nosotros tenemos una convicción. La única política que sirve es la que sirve para hacer felices a las demás personas.
Y bueno, aquí en la Ciudad de México se tuvo lugar el día de ayer el segundo debate chilango, donde los partidos que postulan a Santiago Taboada y Clara Brugada se autoproclamaron ganadores, en tanto que Salomón Chertorivsky defendió su participación al decir que fue el único que presentó propuestas. Entre las acusaciones que más destacaron fue por parte de Santiago Taboada, de la red de la empresa vinculadas a René Bejarano, que fueron beneficiadas por Brugada en su gestión como alcaldesa de Iztapalapa, y también las de privatizar el agua y el cártel inmobiliario por parte de la morenista en contra de Santiago Taboada. Escuchemos.
Propone Santiago Taboada, y no lo dice, es la privatización del agua. Así que vengo a hacer propuestas de un plan hídrico para proteger la cuenca hidrológica.
Pero vamos a hablar mejor de tu socio, porque todas las ligas llevan a Iztapalapa. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las utopías ¿Están relacionadas los socios con René Bejarano? Por supuesto, pues es el que te va a financiar la campaña, el que te opera. Esto se ve en cada calle, cada poste, cada puente. No hay un milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas. ¿Y saben qué? Por cada uno de estos penzones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación. En lo que va de la contienda llevan 455 millones de litros de agua desperdiciados.
Y en temas internacionales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que tras la victoria en el referéndum, ahora tendrá más herramientas para luchar contra la delincuencia, tras obtener el sí en 9 de las 11 preguntas que se le hizo a la población sobre si apoyaba su plan de gobierno. Y el presidente Noboa explicó que de esas 9 se relacionan con medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, mientras que las que obtuvo el no son referentes a flexibilizar la contratación laboral mediante contratos por horas y aceptar arbitrajes internacionales en cualquier propuesta y atraer inversiones extranjeras. Y también la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este sábado un paquete de 95 mil millones de dólares de ayuda exterior para Ucrania, Israel y Taiwán. Fue incluido esta vez después de que el proyecto de ley permaneció durante meses estancado por el bloqueo de un grupo de legisladores republicanos más radicales.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con nuestro querido Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, ¿cómo estás? También qué gusto saludarte igual, mi querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este lunes de Radar, pues lunes de cierre de la fecha 15 del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil. El fin de semana, victoria de León 3-2 de Querétaro sobre León, mientras que Tigres Femenil regresó a la senda del triunfo después de perder el invicto, 1-0 derrotó al Atlas en Guadalajara. Puebla y Juárez empataron a 3, mientras que el Pachuca goleó 3-0 a las Chivas. Tijuana también con la victoria 5-2 sobre Santos Laguna. Hoy tenemos el cierre de la fecha a las 3:45 de la tarde. Cruz Azul se estará enfrentando a Toluca en la Noria. Necaxa estará chocando frente a Mazatlán Femenil. También tendremos clásico capitalino entre América y Pumas allá en Cuapa, después de también tenerlo en la Liga MX masculina, mientras que las Rayadas cerrarán la fecha a las 9 de la noche frente al Atlético San Luis. Ya ahora sí todos los equipos con calculadora en mano rumbo a la liguilla. De momento Tigres Femenil se mantiene en la primera posición de la tabla, seguido de Pachuca, Rayadas, América, Chivas, León, Juárez y las Pumas.
Muy bien, querido Omar, ahí está el adelanto, volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, gracias Omar. Omar García, información deportiva.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, le adelanto que en unos minutos vamos a entrarle al tema del debate chilango. Va a estar Alexis Ortiz de Animal Político para que nos cuente lo que vio. Y luego Carlos Bravo, regidor. Y luego vamos a ir a Veracruz con Alejandro Aguirre para tomar el pulso del proceso electoral. Que hay que recordar que allá también se renueva la gubernatura con un Héctor Yunes, si no me equivoco, y Rocío Nale como los candidatos principales. Pero vamos a empezar con temas económicos, porque es interesante que aquí le reportamos los temas de política internacional y vale la pena siempre irlos espejeando con los efectos económicos que pueden tener. Y nos acompaña Iracema Andrés, a quien me da mucho gusto saludar, economista que usted conoce bien. Iracema, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
Igualmente, bienvenida y con el gusto de platicar contigo y tomarle el pulso a lo que está pasando, porque yo no sé si respiras más tranquila después de ver lo que pasó en los últimos días. Hay que recordar que el antecedente, bueno, obviamente, si nos vamos demasiado para atrás no paramos, pero lo más reciente, digamos, fue un ataque de Israel en Siria, donde mueren altos cargos del ejército de Irán. Luego Irán lanza una ofensiva contra Israel, muy potente, pero con la capacidad de Israel prácticamente de frenarla casi toda, y luego estábamos pendientes de la respuesta de Israel a Irán y ver si eso iba a provocar que escalara esto o ahí se detuviera el intercambio de ataques, digamos. ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista económico? ¿Cómo se está leyendo todo esto, Iracema?
Bueno, si nos vamos un poquito atrás a la semana pasada, vimos que después del ataque de Israel a Irán, el tipo de cambio subió considerablemente y rebasó los niveles de los 18 pesos por dólar. El petróleo también alcanzó niveles de $87 por barril, aun cuando el petróleo ya venía mostrando un movimiento a la alza. Pero sí se generó una tensión mucho más amplia de lo que habíamos visto en meses pasados, pues porque ya vemos cómo se involucran otros países de manera pues muy muy fuerte en este conflicto de Israel, que ya tiene algunos meses que inició. Pero sí vemos ese efecto ya sobre el petróleo, sobre el tipo de cambio, ¿no? Yo creo que es muy importante pues ver esas variaciones, porque ya no se trata de qué tan alejado está Irán, Israel, bueno, Medio Oriente en general, y cuál sería el impacto, ¿no? Cuando estamos hablando que hay variaciones en el precio del petróleo, podemos ver que puede haber presiones sobre la inflación. Ajá. Creo que ahí es el primer efecto que, bueno, el efecto sobre inflación y sobre tipo de cambio, que podríamos ver cómo se deriva hacia nuestro país, que finalmente es quien nos interesa de qué es lo que le va a pasar a todas las familias en México. Si sube el petróleo, sube la gasolina, y si sube la gasolina, los medios de transporte pues tienen que van a tener mayores costos en la transportación, y eso se va a trasladar en los productos, y cuando suben el precio de los productos, pues significa que las familias tienen que pagar más.
O sea, subida de petróleo significa aumento de inflación. O sea, se va trasladando, digamos. Okay.
Así se va trasladando. Ahora, recordemos que el Banco Central, el Banco de México, pues ha estado tratando de contener la inflación con tasas de interés altas. Justo en el primer trimestre del año hizo un ajuste a la baja, considerando que pues la tendencia de la inflación pues ya era más hacia la baja, ya hacia niveles del 4%, que son más manejables para el país, sobre todo para las familias. Pero sin embargo, previo a este ataque de Israel a Irán, Jonathan Heath, que es su gobernador del Banco de México, comentó que el hecho de un descenso no significaba que el Banco Central estaría bajando la tasa en lo que resta del año, y ahora pues se entiende por qué, ¿no? Hay posibles presiones sobre la inflación, y ante eso pues el Banco Central no estaría modificando la tasa de interés.
Okay.
Y regresando a la pregunta de esencial de qué pasa con nuestra economía, pues en el momento en el que hay inflación, estamos hablando de que las familias pues no tienen el mismo poder de compra, y al no tener el mismo poder de compra, pues no podemos tener el mismo crecimiento esperado. De hecho, si al inicio del año esperábamos que creciera alrededor de 2.5, junto con otros factores, o sea, el problema de la guerra en Medio Oriente junto con otros factores locales o regionales, podría ser que México estuviera creciendo alrededor de 1.6-1.7% este año.
Lo cual, además, para el cierre de sexenio, pues es una muy mala noticia pensando en el corte de los 6 años, ¿no? Obviamente, pues, en ese proceso está la caída de 8% que se vivió en el año del arranque de la pandemia, pero digamos que el promedio quedaría incluso por debajo del crecimiento de los sexenios anteriores.
Pues sí, sí, definitivamente la presencia o el suceso de la pandemia en México, pues si bien no es responsabilidad de nadie, al momento de revisar los números, pues sí afecta y modifica las tendencias o los promedios de crecimiento para México, que en décadas ha sido del 2%, alrededor del 2%, ¿no? Eliminando todos esos picos. No es un crecimiento tan robusto, pero en esta ocasión, junto con pandemia, y si el último año sí se concreta un crecimiento de 1.5 o 1.6, hasta 1.7, pues sí estaríamos por debajo del promedio, lo cual pues no es favorable para el país.
Claro, el tema del tipo de cambio, ahorita nos explicabas el petróleo y el petróleo como sensible, digamos, a la guerra. El tema del tipo de cambio, como lo viste la semana pasada, se especuló pues porque hubo una depreciación de nuestra moneda derivada de estos ataques, digamos, y se ha hablado mucho de cómo pues tenemos una moneda que no es, digo, que está libre de compra y venta, que es tiene tasas de interés altas en este momento y que por lo tanto pues es atractiva, pero es atractiva también en términos de volatilidad, ¿no? Yo la puedo tener hoy y mañana puedo deshacerme de ella sin mayor problema. ¿Cómo la ves frente a estos temas?
Bueno, respecto al tipo de cambio hay diferentes temas que intervienen o factores que intervienen. La razón por la que ha bajado el tipo de cambio considerablemente, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, deriva pues de la relación comercial que tenemos México con el mundo, en particular con Estados Unidos, del nivel de ingresos que tenemos por concepto de remesas, que pues ha sido muy alto y que es creciente mes a mes, como lo muestra el Banco de México. Eso digamos que serían los factores que dan todo el apoyo de por qué está bajando. Sin embargo, el tipo de cambio pues es sensible a muchos factores como el político o local o internacional, o las tensiones geopolíticas que se refieren a guerras o conflictos. Y eso es lo que estamos viendo, cómo responde el mercado frente a estas al agravamiento de estas tensiones. ¿Qué es lo que puede pasar con tipo de cambio? Además, en un periodo electoral, pues que sí puede subir más de estos niveles, porque todos esos elementos van se van conjugando y eso provoca que exista nerviosismo. Y en el presente, aún muchos inversionistas prefieren mantener su refugio de inversiones en dólares o en oro. Uh-huh. Habrá quienes ahora elijan Bitcoin, por ejemplo, sí. Pero en términos generales es oro y dólares, y eso genera esta presión sobre el tipo de cambio. Claro. ¿Cuál es el nivel de tipo de cambio que sería deseable para el país? Hay que ver, hay que revisar la balanza comercial de México, y ahí estaría el nivel de equilibrio. Ese es el nivel que significa que se sienten cómodos tanto compradores como vendedores. Ese es el nivel, ¿no? Yo considero que un nivel adecuado de tipo de cambio para México sería de 18 pesos por dólar en estos momentos.
Okay.
De tal manera que estamos viendo un 17.20 en este momento y está por debajo de este nivel, de los 18 pesos por dólar. ¿Podría subir? Sí, mientras aumenta la incertidumbre, claro que podría subir y sería por diferentes factores.
Claro. Muy bien, pues Iracema, muchas gracias por explicarnos estos temas para quienes no somos especialistas.
Yo con todo gusto, Mario, y para explicárselo a tu audiencia, y bueno, pues qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente, un gusto arrancar contigo en esta mañana. Iracema Andrés, economista, y bueno, pues ahí está la información sobre tipo de cambio, perspectivas de crecimiento, cómo nos afecta el dólar, cómo nos afecta el petróleo. Ahí está todos los detalles y le vamos a seguir tomando el pulso, por supuesto.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, vámonos con Reforma. Obviamente el tema del debate chilango concentra las miradas. Pelean por agua y sus tranzas. Se enfrentan Taboada y Brugada. Chertorivsky propone.
El Universal.
Dice el Universal que el presidente López Obrador deja déficit de 308 mil millones de pesos en fondos de estabilización, luego de que su gobierno los recibió con 368 mil millones de pesos. En febrero tenía 59 mil millones de pesos, dicen los expertos, que ven imposible recuperarlos.
La Jornada Milenio.
Propone Sheinbaum plan para emplear a migrantes de Centroamérica. Y trae como foto principal, dice, en Motocintla, encapuchados bloquean a la morenista y se refieren al retén que detuvo ayer a Claudia Sheinbaum.
Excelsior.
El periódico Milenio dice que el tercer secuestro masivo en Nuevo León y cae en Jalisco el hermano del Mencho. Un comando se lleva 12 albañiles de casa de una casa del municipio de Anáhuac. La guardia aprende a Abraham Oseguera, que ya es entregado a la Fiscalía General de la República aquí en Ciudad de México.
Y ahora sí, en Excelsior dice, se salpican con acusaciones en torno al agua. Segundo debate chilango.
El Financiero.
Se renegociará la deuda de Pemex e irá a renovables, dice Claudia Sheinbaum en entrevista con este periódico. Y también pues trae fotografía de los tres candidatos del debate de ayer de la Ciudad de México entre ataques Clara Brugada y Santiago Taboada sobre cómo mentir y ser corrupto.
El Economista.
El aeropuerto de Ciudad de México tendrá una renovación mayor. Buena noticia, ¿eh? Sí, porque sí, se la han dejado morir. Le han dejado que no le han echado ni un lazo. Bueno, dice, las obras comenzarán en las primeras 9 posiciones de contacto y salas de abordaje con 6 meses de plazo para concluirlas. Y trae una encuesta de la Ciudad de México que yo lo único que le diría es, nada más, evidentemente no refleja si es que el debate tuvo algún efecto, pues eso habría que verlo en los siguientes días. Se mantiene en esta encuesta, hay otras, la del Financiero que vamos a platicar más tarde con Alejandro Moreno, los trae a 5 puntos. En esta de Consulta Mitofsky los trae prácticamente a 14 puntos, 53.3 Clara Brugada, 39.4 Santiago Taboada, 7.3 Salomón Chertorivsky.
El Sol de México.
Y finalmente el Sol de México dice que investigan al Fonatur por daño ambiental. La Secretaría de la Función Pública es quien está haciendo esto y hayan fallas en el manejo de la flora, fauna y en la reforestación en el tramo del Tren Maya.
Prensa Internacional.
El New York Times trae que hoy empiezan las aperturas del juicio criminal, del juicio penal que se sigue en contra de Donald Trump allá en la ciudad de Nueva York.
Y en el caso del periódico El País, dice que el gasto militar mundial marca un nuevo máximo con el salto más pronunciado en 15 años. La guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Próximo impulsan la inversión en defensa en todos los continentes. En Europa sube también ante la amenaza rusa.
Primeras planas y encabezados.
A ver, nada más les voy a decir una cosa. Nosotros dijimos cómo vamos a gobernar, pero no íbamos a perder la oportunidad de decirle a Clara Brugada lo mal que ha hecho su gobierno, lo corruptos que han sido durante 27 años y lo malos para gobernar.
Pues le apostamos justamente a la propuesta, pero en el debate, desde mi punto de vista, quedó claro la corrupción de Santiago. Es un acto desesperado el utilizar lo del agua, lo de la Benito Juárez, el evadir todo lo del cártel inmobiliario. No dijo absolutamente nada.
Yo, como no tengo cola que me pisen, como toda mi vida ha sido de un ejercicio honesto del servicio público, puedo venir aquí y no me van a sacar un solo cartelito. Por eso, pues me dedico a hacer propuestas y a hablar con toda seriedad con la gente de esta ciudad, porque creo que así lo merece.
Bueno, ahí yo creo que Salomón Chertorivsky tiene razón, pero también porque nadie va a desperdiciar tiempo, digamos, pegándole a Salomón, pues porque no lo ven como el rival a vencer, ¿no? Sí. O sea, mal haría Taboada pegándole a Salomón, o mal haría Clara Brugada pegándole a Salomón, más allá de que es cierto que Salomón Chertorivsky ha sido servidor público durante muchos años y que ha hecho buena gestión en su oportunidad en Seguro Popular y en otras dependencias que tenía, en Secretaría de Salud. Y que fue, por cierto, nadie se lo dijo ayer, pero fue secretario de Economía con Mancera. Mancera es como el personaje raro en la mesa, porque cuando dice los 27 años de la izquierda gobernando la ciudad, pues incluye a Mancera, que está del lado de Taboada, ¿no?
Del lado de Taboada.
Entonces nadie como que... Y trabajó, fue jefe de Chertorivsky, entonces tampoco le pueden pegar ahí. En fin, pero vamos a platicar de estos temas con Alexis Ortiz. Alexis Ortiz es periodista animal político. Alexis, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, pues cuéntanos cómo viste el segundo debate chilango anoche.
Pues creo que estos audios que ustedes colocaron para abrir este tema representan lo que ocurrió en el segundo debate chilango. Pues fue un debate en el que sobre todo imperaron las acusaciones, en este caso de corrupción y de tema de agua, que eran los temas que se abordaron. Y bueno, fue un debate muy importante, no solo por los temas que son históricamente, pues, preocupan a la ciudadanía, el tema de agua, el tema de corrupción, sino también por el contexto, ¿no?, en el que se dio este segundo debate con las encuestas, viendo ya cómo se cierra la campaña en la Ciudad de México, y también por todo lo que está ocurriendo con el agua contaminada en Benito Juárez. Entonces, sí, lo que tuvimos fueron 90 minutos de acusaciones, sobre todo entre Clara Brugada y Santiago Taboada, los unos a los otros echándose culpas por el tema del agua, por la falta de atención que ha habido, la falta de claridad, también por el manejo político que se le ha dado a este asunto, y bueno, también por el tema de corrupción. Ahí salieron pues personajes, ¿no?, que a lo mejor ni siquiera nosotros esperábamos, como René Bejarano. Las familias de los mismos candidatos se vieron incluso embarradas en este segundo debate cuando se abordaron los temas del agua y los temas de corrupción. Entonces, pues fueron señalamientos muy fuertes los que se hacen.
Alexis, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y pues por otra parte, justo también para no dejarlo de lado, a Salomón Chertorivsky, ¿cómo lo viste? Hay mucha gente que, bueno, hablando ya en redes sociales, se mencionaba que era el que más propuestas hizo, el que pues prácticamente menos enganchamiento con los otros candidatos tuvo, 2-3 señalamientos, pero sobre todo enfocarlo todo en propuestas. ¿Cómo viste tú su participación y si crees que esto vaya a tener algún impacto más adelante en su campaña?
Muy buenos días, Oscar. Sí, pues fíjate que Salomón, desde el primer debate y lo que nos habían comentado pues sus equipos de campaña, justo es que él se iba a enfocar más al tema de las propuestas, aunque en este segundo debate me parece que, a diferencia del primero, se metió un poco más justo a las críticas hacia Clara Brugada y a Santiago Taboada por temas de corrupción y agua, pero él sobre todo se enfoca en el tema de las propuestas electorales. Y como ya bien decía, ¿no?, él recibe pocos ataques porque él se encuentra en el tercer lugar de las encuestas con menos del 10% de las preferencias. Me parece que ese asunto de que no le hagan tantos ataques le permite pues tener un discurso pues más flexible y más dedicado al tema de las propuestas. Y bueno, es lo que siempre pues les hemos preguntado, ¿no?, a él, a su equipo, si consideran que este asunto de los debates le podrían ayudar a él. Yo creo que sería complicado, teniendo al menos del 10% de las preferencias electorales y a falta de un mes y medio, poco menos ya, para que sean las votaciones del 2 de junio, me parece que pues se antoja complicado. Sin embargo, pues sí, se queda esa percepción, ¿no?, de Movimiento Ciudadano y el partido político que es el que más propuestas arroja. Y bueno, creo que en ese sentido Chertorivsky, él se declaró ganador la noche de ayer en el debate. Que si pues lo conocemos, es un debate, se trata de propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se declara ganador, y pues me parece que sí, en ese sentido, él fue el ganador, si vamos a medir la cantidad de propuestas pues que sí se propusieron en
el debate. Ahora, el tema realmente es qué valora la gente en un debate, porque creo que es una bolsa, ¿no? Como bien señalas, está el tema de las propuestas, pero luego está el tema de las personalidades, ¿no? Que eso también se quiere ver en un debate, quién se ve más seguro, más nervioso, o quién tiene más control de la situación, quién tiene que estar leyendo sus notas y quién no. O sea, a final de cuentas la gente está haciendo una entrevista de trabajo, digamos, donde una parte es lo que proponen y la otra es si la persona me da confianza para el cargo que me está proponiendo. Interesante también ayer el formato, ¿no? Yo creo que yo vi varios comentarios. Uno, lo que apuntan de Salomón, quienes decían pues que Taboada o Brugada contraten a Salomón, cualquiera que gane. O sea, como diciendo, a ver, nos gusta, pero sabemos que no va a ganar, ¿no? Pero el tema también es el formato, que había mucha gente que le gustó más incluso que el debate presidencial, quizá porque es más libre que el formato que vimos en el primer encuentro.
Así es, Mario. Pues el formato cambió. Bueno, no es que haya cambiado. El primero y segundo debate Chilango tuvieron este formato justamente que permite flexibilidad, pero en este segundo debate, si nos dimos cuenta, los moderadores ya no hicieron preguntas a los candidatos, porque en el primer debate se le hicieron como 4 o 5 preguntas que fueron ignoradas. Entonces, en este caso del segundo debate cambia, los moderadores ya solo se dedican a dar la palabra y eso permite pues que haya un mayor intercambio de ideas entre las personas candidatas a la jefatura de gobierno. Y justamente, pues sí, lo que vemos es estas reacciones de Salomón Chertorivsky, por ejemplo, cuando Clara y Taboada están levantando sus dos carteles acusándose por temas y Salomón, que en ese momento ni estaba hablando,
sube el suyo, levanta, ¿no? Sí.
Exacto, entonces tiene esta capacidad de improvisación también cuando Clara Brugada está diciendo unas palabras y Salomón le responde que ya le hizo su eslogan de campaña. Entonces tuvo estas acciones de reacción y de improvisación. Y por el otro lado sí vemos, por ejemplo, a Clara Brugada leyendo sus notas durante el debate cuando hacía las propuestas. Y también algo que no pasó en el primer debate y que ahora le sucedió a Clara fue que se le acababa el tiempo, ¿no? Unas 2, 3 veces se le acabó el tiempo y los moderadores la tenían que parar y ella seguía hablando. Entonces no estructuró ahí bien su discurso. Y en Santiago y en Clara y también en momentos, me parece, en Salomón había momentos en que pues se trababan o algunos momentos en el que tartamudeaban, digamos, el nerviosismo, me imagino, de este segundo debate, que pues fue crucial, porque ya estamos a pocos días de las elecciones, y bueno, vemos las encuestas ahí que se va cerrando un poquito la distancia entre Clara y Santiago.
Bueno, pues así está en este momento el panorama. Yo te agradezco, Alexis, la oportunidad de platicar contigo.
Al contrario, Mario, Oscar, muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Gracias, Alexis Ortiz, periodista de Animal Político, y en unos momentos vamos a seguir con el tema del análisis. Ah, mire, ya lo tenemos a Carlos Bravo, regidor, analista político, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Qué bueno, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y buenos días a tu auditorio.
Al contrario, a ver, cuéntanos, ¿tú qué viste del debate de anoche, el segundo? Interesante, creo, con 1 hora y media de duración, 2 temas, uno, yo creo que los 2 estaban puestos como para que se luciera. Pues un tema complicado para Clara Brugada, la defensa. En el tema anticorrupción, pues ahí encontró tierra más fértil para pegarle a Santiago Taboada con el asunto del cártel. ¿Tú qué viste? ¿Qué valoraciones del desempeño de los 3 aspirantes de anoche?
Pues mira, déjame dar un pasito para atrás antes de pasar esta pregunta, porque sí te quiero decir, y creo que no estoy solo en esto, que yo me había quedado con muy mala impresión del primer debate presidencial, más allá del desempeño individual de cada uno de los candidatos, porque me pareció un muy mal debate en términos del formato, de la producción, porque me pareció que era una cosa casi hecha para deslucir, demasiadas preguntas sobre demasiados temas.
Sí.
En fin, me pareció, me dejó con muy mal sabor de boca ese debate. Y este segundo debate Chilango me pareció mucho mejor que ese primer debate presidencial. Sentí que los candidatos tuvieron realmente espacio para explicarse, para formular diagnósticos, críticas bien, o golpes, ataques, como se dice en el argot de esto, digamos, contundentes, bien colocados, en fin. O sea, la verdad es que como espectador disfruté este debate, a diferencia del presidencial, que realmente padecí. No sé si tú hayas tenido una experiencia similar, Mario.
Pues no lo padecí tanto, pero sí coincido totalmente contigo en que esto de las bolsas de tiempo funciona muy bien. El dejarles, en lugar de estarles planteando las preguntas como ocurrió en el otro, aquí sí les da chance de tundirse. Vemos, les obliga, digamos, a desarrollar habilidades como el manejo del tiempo, que parece fácil, pero no es nada sencillo lo que tienen que hacer. De pronto en 10 segundos colocar alguna frase. Y yo quisiera preguntarte ahora, Carlos, por las estrategias. A mí me parece que algo que estuvo interesante anoche es que estaban muy claros los planteamientos de cada uno, no sé si coincidas, en el caso de Clara Brugada, asociar a Taboada con el tema de la corrupción, ¿no? De manera recurrente con el asunto del cártel. En el caso de Santiago Taboada, muy insistente en los 27 años, ¿no? La hora del cambio y ya llegó el cambio. Y en el caso del Salomón, yo tengo experiencia y soy el de las propuestas, y creo que hicieron lo que tenían que hacer de ser redundantes en sus mensajes para tratar de colocar esas ideas, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo en digamos, esa imagen que acabas de pintar. Yo añadiría quizás que me sorprendió que echado para adelante salió Taboada, porque, digamos, lo que uno esperaría, como ocurrió justamente en este debate de referencia, que es el presidencial, pues quien va puntero sale fundamentalmente a defenderse, ¿no?
Claro.
A un poco, la verdad, como a ver hacia abajo a los otros, ¿no? Y que eso se note. Voy adelante, estoy segura o seguro en mi ventaja, ¿no? Y yo le hablo a mis electores ya en un plan como de que este, ahora sí que, como se ha dicho en la campaña, que este arroz ya se coció, y Clara Brugada no salió así para nada. De hecho, digamos, las encuestas que yo revisé poco antes del debate, pues ya marcan prácticamente un empate técnico, lo cual implica que Clara Brugada va a la baja y Santiago Taboada pues ya prácticamente le dio alcance. Creo que eso también le inyectó al debate como un interés adicional, porque lo vimos a él tratando de alguna manera como de capturar esa bandera del primer lugar con su actitud muy echada para adelante, digamos, agresivo, muy asertivo, con críticas muy duras, sobre todo me parece al desempeño de Clara Brugada y en general, digamos, del obradorismo en la ciudad en términos de sus resultados. Creo que Clara Brugada dio una mala primera mitad del debate, creo que estaba un poco descolocada. En la segunda mitad creo que mejoró, aunque me pareció que tuvo que recurrir demasiado a sus apuntes y que de pronto se volcó completamente ya a atacar a Taboada con el tema del cártel inmobiliario. Creo que Taboada no se acabó de defender bien ahí. Y bueno, como decías también, Salomón Chertorivsky, pues muy en su papel de ser de alguna manera como el de las propuestas, el que se da a conocer, digamos, de otra manera, que no son esos cruces de ataques, que al final sí son un poco cansados, ¿no? O sea, ya más allá de estarse atacando, ¿qué traen? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su diagnóstico, no? Pues yo creo que sí, cada uno traía como de alguna manera su libreto y se ciñeron más o menos a él. Yo creo que al final la impresión o el saldo que yo me llevo es que Taboada creció. El que más se lució fue Chertorivsky y creo que Clara Brugada no logra hacer eso que sí logró hacer Claudia Sheinbaum, con todos los peros y asegúnes que se quiera poner en este debate, que fue defender su ventaja.
De acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿estos debates qué efectos pueden tener? Hoy hay una encuesta en El Economista, pero evidentemente es previa al debate. Hay como dos relatos, el que dice que ya están a 5 puntos, que es la del Economista, la del Financiero, que platicaremos más tarde con Alejandro Moreno. Hoy Consulta trae creo que 13 puntos y el Pols de acumulado de encuestas los trae creo que a 13 puntos, pero habría recortado 10 puntos Taboada, digamos, en el promedio en las últimas semanas. ¿Cómo se inserta este debate en las narrativas de campaña, digamos, de aquí a la elección?
Fíjate que yo creo que, a diferencia de la impresión que tengo respecto al debate presidencial, en donde veo poco margen realmente para que los debates presidenciales hagan una diferencia significativa, creo que en el caso del debate chilango sí la pueden hacer, porque la distancia es mucho más corta, y entonces cualquier movimiento pues sí puede hacer diferencia, ¿no? En la otra, la verdad es que la ventaja, digo, le creas a la encuesta que le quieras creer, ¿no? Ya sabes que ahorita el tema de las encuestas está como muy controversial, pero bueno, no hay ninguna encuesta que ponga realmente a Xóchitl a una distancia análoga a la que parece estar Taboada de Clara Brugada, ¿no? Yo ahí sí creo que en este caso sí puede hacer diferencia, incluso también a favor de Chertorivsky. O sea, porque igual también la gente puede, digamos, inclinarse un poco más por ese candidato que se ve más propositivo, casi que más técnico, ¿no? Entonces, yo te diría que para mí, en la Ciudad de México, sí parece haber más margen para que el debate haga diferencia en cuanto a la intención de voto, y digamos, precisamente por eso, porque las distancias son más cortas.
Oye, y te leía que escribías algo en Twitter hace rato. Pues a lo mejor Salomón sería muy beneficiado de si existiera el mecanismo de segunda vuelta electoral, porque a lo mejor pues quien simpatiza con él, quien le haya gustado, pues podría votar por él a sabiendas de que después, si no gana, pues tendrá oportunidad de pronunciarse sobre los dos punteros, ¿no? El problema es que ante la ausencia de la segunda vuelta con una elección cerrada, pues hay esta valoración de si voto por alguien que creo que puede ser bueno, pero creo que no va a ganar, o termino votando por alguna de los dos que creo que sí está en juego en la posibilidad de triunfo, ¿no?
Bueno, es que yo leía una interpretación que me pareció muy extraña. Decía, si hubiera segunda vuelta, Salomón podría ganar, pero eso está mal, porque en realidad la segunda vuelta es un mecanismo que divide la votación en dos fases.
Claro.
En la primera fase compiten todos, en la segunda fase
solo los punteros,
solo los que quedan, claro, en primero y en segundo. Entonces, por definición, el tercero no puede ganar la segunda vuelta porque pues no participa en ella.
No, lo que sí puede ser es que tenga más votos en un primer momento, eso sí, ¿no? Porque el costo de votar por alguien cuando tienes una segunda vuelta pues es menor que cuando solo tienes un voto.
Claro, si alguien tiene, digamos, la inquietud de votar por el tercer lugar, que haya una segunda vuelta probablemente le genera más incentivos a hacerlo, claro, que cuando no la hay. Digamos, de alguna manera la segunda vuelta institucionaliza la dinámica del voto útil. Ya, solo está, claro, entre estos dos, tienes que elegirlos, ¿no?
Claro.
Cuando no existe eso, pues el voto útil se genera, digamos, en una sola vuelta, ¿no? Pero en general, digamos, yo creo que en este caso la verdad es que Movimiento Ciudadano está jugando como en otra liga, en otra lógica, en ambas elecciones. Yo creo que van a cumplir la misión de mantener el registro. No estoy seguro de que vayan a mejorar su desempeño respecto al ciclo electoral anterior, pero creo que dado, digamos, el fiasco que terminó siendo, el paso en falso, ¿no?, que terminó siendo pues esa intención de nominar a Samuel García y luego echarse para atrás y tener que encontrar un candidato un poco bateador emergente, después de ese fiasco, conservar el registro y hacer un papel, digamos, digno, cumplidor, pues no es poca cosa, ¿no?
Claro. Muy bien, pues Carlos, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
No, al contrario, Mario, gracias a ti. Un saludo a tu auditorio.
Gracias. Es Carlos Bravo, regidor, a quien usted puede seguir en sus podcasts, en sus columnas. Siempre interesante platicar con él.
Radar Económico.
Muy buenos días Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, proyectó que ascenderían a entre 3 y 3.5 millones de cuentas en las Afores, con un saldo equivalente a los 30 mil millones de pesos que se catalogan como cuentas inactivas. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro revelan que al mes de marzo pasado había 74.506.000 cuentas en las Afores y cuyo saldo en total supera los 6 billones de pesos. Por otro lado, TikTok reiteró el domingo su preocupación por la libertad de expresión en relación con un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que prohibiría la popular aplicación de redes sociales en los Estados Unidos si el propietario chino no vende su participación en el plazo de un año. Y les cuento también que en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el próximo 28 de abril, 7 de cada 10 trabajadores de la fuerza laboral global están expuestos a graves riesgos para la salud por el aumento de la temperatura en el mundo a causa del cambio climático, así lo advirtió este lunes la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $66,100, mientras que un dólar nos cuesta $17.21. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan excelente día.
Radar 99.
Gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo que puede comunicarse a través del 55-529-2599. 55-529-2599. Ya hemos estado platicando y más tarde seguiremos con el tema de Ciudad de México, pero hay 9 estados que renuevan la gubernatura, entre ellos la Ciudad de México, y otro que es importantísimo por el tamaño del padrón, que es el estado de Veracruz. Yo diría que todos los estados son importantes, pero hay algunos que son pues por su ubicación, por su historia, por la relación que tenemos en el país con esas poblaciones, tienen más peso, ¿no? Y Veracruz es un estado entrañable, creo. Y nos interesa mucho platicar con Alejandro Aguirre, periodista de Veracruz, que usted conoce bien. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Alejandro? Ah, bueno, vamos a relazarlo. Alejandro, que es un buen periodista, columnista, que tiene el pulso, pues, evidentemente, de cómo se va desarrollando una campaña, en donde tienes a una Rocío Nale, que es quizá de las figuras nacionales importantes, que viene de ser secretaria de Energía, la impulsora, entre otras, de Dos Bocas, junto con Pemex, evidentemente, con polémica, ¿no? Porque el tema de que si nació en Zacatecas y no tiene la ciudadanía, sí, sí. La nacionalidad de la cruzada.
Sí, el requisito de exacto. Vivir en el estado.
Y bueno, pues vamos a tocar base con Alejandro, a quien me da mucho gusto saludar, y hace rato no teníamos por acá. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mario, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los que están en esta mesa de trabajo. Sí, además, interesante siempre la elección en el estado de Veracruz.
¿Cómo no?
Cuando implica, Mario, y lo sabes de sobra, para gobernador, lo sabes porque es el tercer cuarto estado con mayor padrón electoral de la República Mexicana. Siempre se ha dicho que es la joya de la corona, porque si tú ganas Veracruz y pierdes 3 o 4 estados más de la República en elección presidencial, pues no pasa nada. Entonces, es interesante lo que pasa acá. Se ha vuelto la segunda tierra del presidente López Obrador, según su boca. Entonces, es una tierra que además, de la cual se habla 3 de los 5 días, digamos, hábiles de noticieros en la semana, 3 con noticia de Veracruz, Mario.
Así es. Y hay, el otro día nos decía Roy Campos, que él piensa que hay como 2 historias en algunos estados, ponía el caso de Veracruz y Morelos, y decía, una es el relato de cómo va la campaña y el otro es la medición de cómo va la campaña. Porque en el relato, y allí es donde queríamos tocar base contigo, Alejandro, pues se ha generado esta idea de que la está pasando mal la candidata Morena, de que le está encontrando pues resistencia, rechazo, incluso en algunos eventos. ¿Cómo estás viendo tú el desarrollo de las campañas?
Sí, eso es interesante y sí me apego a lo que dice Roy, porque lo que está ocurriendo acá, digamos, esta frase tan usada, que se ha vuelto un cliché de que se respiran aires de cambio, pareciera por momentos que sí. Y mira, ocurre lo siguiente, la candidata Rocío Nale, de alguna forma, sí muestra, la gente ha tenido cierta, en buena medida, cierta distancia hacia ella. Se le percibe de alguna forma como una mujer lejana al estado de Veracruz, derivado de su función pública hace algún tiempo, y también de que no ha estado en realidad mucho en el estado de Veracruz hasta que es la campaña. Ahora bien, en el papel, digamos, en el discurso local, pareciera que la situación está competida. Pareciera que esto pudiera definirse en estas carreras de por una nariz. Ajá. Pareciera auténticamente que la situación fuera a definirse solamente el día de la votación, por quien mueva mejor el voto ese día. Okay. Pareciera así. Eso pareciera, Mario, aquí a nivel local. Ahora también, si, hablando la clase media, pareciera que en buena medida se va a desbordar a votar por Pepe Yunes, por el candidato opositor. Pareciera. Sin embargo, también hay un buen sector de la población que no es clase media, que también se estaría agolpando por votar por Rocío Nale. Entonces, el discurso local, la imagen local es una elección competida, una elección que es de pronóstico reservado. Entonces, eso es lo que marca el discurso local. Sin embargo, Mario, las encuestas le dan ventaja a Rocío Nale. Salvo una que ha estado moviendo José Yunes, el resto le dan ventaja hasta más allá de los 10 puntos. Entonces, pareciera en los números que la elección está definida.
En medio, pero en el En medio de toda la discusión sobre las propias encuestas, ¿no? Que ya sabemos no están libres de controversia y que vamos a ver en unas semanas, pues qué tanto de veras se acercaban a lo que estaba pasando. En algunos casos, pues, porque están cuchareadas, me queda claro que las hay también. En otras, porque la gente está resistente a responder. En otras, porque a veces la gente responde lo que creen que debe responder y no lo que realmente piensa. O sea, que esto es una cosa que está pasando en varias partes del mundo, pues no es exclusiva de México. Ahora, en esto de los de lo que pasa en la tierra, digamos, ¿cómo estás viendo, Alejandro, a los actores de poder? Los grupos organizados, el sector empresarial, las organizaciones religiosas, los actores tradicionales de peso en el Estado, ¿cómo se están moviendo, están repartidos, están activos, están alineados? ¿Cómo los ves?
Sí, es interesante. Mira, toda la parte empresarial en su gran mayoría respalda a José Yunes. Okay. La gran mayoría del sector empresarial. Es un hombre que además ha movido en esa ruta y toda la familia Yunes, que además es un dato anecdótico, Mario, rápidamente, el hecho de que todos los Yunes se reúnan en un objetivo común ya no es tan común en Veracruz. Uh-huh. Y el hecho de que todos hayan unido, todos, incluyendo Miguel Ángel Yunes Linares, todos se unieran alrededor de un Yunes, que en este caso es Pepe Yunes, sí le da un tema distinto, localmente hablando, al estado de Veracruz. Seguramente después de la elección se van a separar o a enojar uh-huh. otra vez, pero mientras siguen unidos. Ahora bien, el sector empresarial mayormente se le nota unido a Pepe Yunes. El sector religioso de igual forma, mayormente se le nota unido a Pepe Yunes. De hecho, en buena medida la Iglesia Católica, en su gran mayoría aquí en el estado de Veracruz, y también la Iglesia, por ejemplo, de la Luz del Mundo y otra, y la Iglesia incluso protestante, se notan más apegadas hacia el lado de Pepe Yunes. Mm. Ahora bien, aquí es algo importante. Por ejemplo, toda la parte de los actores que habitualmente son fuertes en Veracruz, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García, no está viéndose para nada en la elección. De hecho, acá se rumora bastante de manera local que García Jiménez está apartado de la elección por una decisión del propio Morena. Sabemos que la imagen del gobernador García no ha sido muy positiva. Tanto en Veracruz como a nivel nacional, y le estaría restando todavía más a Rocío Nale. El tema, por ejemplo, de los sectores que tienen que ver con la construcción, que son tan fuertes en Veracruz, o los sectores portuarios, se notan cercanos hacia Pepe Yunes, a excepción de la zona de Coatzacoalcos, que es una zona meramente de Rocío Nale. Es decir, los grupos, y lo hablo localmente, Mario, los grupos pareciera, los grupos poderosos, clase medieros hacia arriba, pareciera estar lanzados hacia el lado de Pepe Yunes. Sin embargo, no significa que vaya a ganar. De hecho, el equipo de Rocío Nale y la misma Rocío Nale se mueven con cierta tranquilidad. Yo no diría soberbia, pero sí se les nota excesivamente confiados de que se van a levantar con el triunfo. Ya, okay. ¿Sí? Y eso es algo muy notorio. Tú lo ves en el equipo, lo ves en las formas de conducirse. El irse a parar a la parroquia de Veracruz, Mario, en una zona, la del puerto de Veracruz o Boca del Río, que son meramente panistas, es un acto o de excesiva confianza o que pecaron de inocentes. Ya. Pero no es eso. Entonces, efectivamente, se les nota a los morenistas sobrados y confiados en ganar, y a los yunistas o a los opositores se les nota respaldados, pero quizá no les alcance, Mario. Quizá no les alcance. En fin, a nivel local, es una elección auténticamente competida.
Ok. Alejandro, y finalmente nos hablaba, buenos días, te saluda Oscar Reyes, hablabas de los grupos que están apoyando primordialmente a Yunes. Yo te quiero preguntar qué grupos se escucha por allá que están apoyando a Rocío Nale y sobre todo también qué ciudades están, municipios, están apoyando más a quién y qué peso tienen en cada candidato.
Sí, mira, por ejemplo, el grupo petrolero, que me faltó mencionarlo, está mayormente con Rocío Nale, que es un grupo además muy fuerte acá en el estado de La Cruz. El grupo de astilleros también está con Rocío Nale, es muy notorio. Ahora, municipios relevantes, Jalapa se nota auténticamente morenista, también se nota muy morenista la zona sur, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Poza Rica se nota con cierta tendencia de Pepe Yunes, pero se lo está peleando también Rocío Nale. Ha venido mucho Claudia Sheinbaum a Poza Rica, y eso le ha ayudado, por cierto, a manera de nota al margen, cuando viene Claudia Sheinbaum, o cuando viene el presidente López Obrador, aunque no esté en campaña, le ayudan mucho a Rocío Nale. Es un asunto que le abona mucho en la imagen a una Rocío Nale que de verdad no logra pegar con la gente en Veracruz. Entonces, cuando viene Sheinbaum, cuando viene López Obrador, le ayudan mucho a Rocío Nale. Ah, también Córdoba, Orizaba, auténticamente opositores. Y Boca del Río, Veracruz, opositores. Entonces, si nos damos cuenta, hay una configuración interesante que puede llevarnos a una elección competida.
Sí. Hablando. Con eso nos quedamos, Alejandro, con esto que destacas. Gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada. Qué amable.
Te mando un fuerte abrazo, Mario, que tengan gran día, gracias.
Gracias, igualmente, Alejandro Aguirre, periodista desde Veracruz.
Muchas gracias a la gente que ya nos está escribiendo, a Edgar Heredia, a Julie Soto. Nos dice Edgar que, pues, dentro de su opinión, tuvo que haber comparado Carlos Bravo, regidor, el debate chilango con el debate chilango y no con el presidencial, ya que fueron formatos muy similares y que, claro, en el caso de Chertorivsky, en el término de su papel, pues sí se diluye y queda aún. Un lado. En el caso de Yuli Soto, nos escribe también, muchas gracias, buenos días, del debate chilango, me quedo con Salomón Chertorivsky, dice, a Santiago y a Salomón los vi más enjundiosos, Clara con un saco hermoso, pero no bien puesto, distraída, buscando papeles, su cartón de mentiroso, mala leche, se le hizo. Bonita semana, muchas gracias a Yuli Soto por compartirnos su opinión y a Edgar que estuvieron atentos al debate del día de ayer. Con esto nos vamos a una pausa, vamos a regresar a hablar con Ernesto Osorio que nos trae los detalles de la conferencia del presidente López Obrador, tendremos más información deportiva, estaremos con Alejandro Moreno, él es director de encuestas del Financiero, también en relación a la encuesta que sacó previo al debate, a este segundo debate, los números entre Taboada, Chertorivsky y Clara. Y más información para cerrar este lunes. Quédense con nosotros que ya volvemos a Radar 99.
Punto 9.